Boa tarde a todos. Boa tarde. Continuamos coa segunda sesión do curso superior das leis 39 e 40. Neste caso, na primeira parte da tarde, temos a participación de Roberto Orlando Bustillo. Roberto Bustillo é profesor titular de Dereito Administrativo na Facultade de Dereito do Campus Universitario de Ourense. Desenvolveu funcións docentes e investigadoras na Universidade de Cantabria, na Rioja, en Vigo, donde foi decano da súa facultade de Dereito entre 2012 e 2015. Realizou estancias de investigación postdoctoral na Universidade de París, na Universidade de Florencia e na Universidade Libre de Berlín. Exerceu funcións xurisdiccionais en xuzgados do contencioso administrativo entre 2001 e 2003, é autor de 12 edicións de tratados e monografías publicadas nas máis prestixiosas editoriais xurídicas españolas, como son Aranzade, Justel ou Dickinson. E tamén de varias decenas de artículos publicados en revistas españolas, francesas e hispanoamericanas. Algunhas das súas aportacións e formulacións contidas nestes traballos académicos foron expresamente utilizados e citados na Ratio Dicendi, de sentencias de órganos judiciais, contencios administrativos, entre eles o Tribunal Superior de Justicia de Madrid ou o Tribunal Superior de Justicia de Castela e León. Nesta primeira parte, vanos a falar dos principios e réxime dos órganos administrativos, en especial os órganos colexiados. Sen máis dilación, cedo a palabra a Roberto.
Bueno, pues, buenas tardes e muchas gracias. Muchas gracias, en general, a la Escola Galega de Administración Pública por contar conmigo para estar hoy aquí, y a su directora, Sonia Rodríguez Campos, mi compañera, también. Y muchas gracias también en general a la organización porque han hecho posible que hoy tengamos una pizarra. Me dijeron que era muy difícil, pero la han encontrado y la han puesto ahí. También me han dicho que si puedo no utilizarla, no la utilice, que se ve poco desde el fondo. Entonces, procuraré utilizarla como un bote salvavidas, solo si es necesario. Gracias también por la amable presentación. Todo eso que ha dicho mi compañera está muy bien, pero lo más importante es que esta hora y cuarto más o menos que vamos a pasar hoy juntos sea para ustedes interesante. Como es interesante para mí estar hoy aquí, cuando salimos de la universidad y vamos a hablar a distintos foros, hay sobre todo dos grupos de foros. Unos foros donde nos encontramos con personas no excesivamente cualificadas, que esto es algo muy frecuente y muy agradable también, y foros donde nos encontramos con personas altamente cualificadas. Y ustedes son personas altamente cualificadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes tienen formación jurídica, como yo. La mayoría de ustedes pertenecen a cuerpos o a grupos de los más altos dentro de la administración, como yo. Y la mayoría de ustedes tienen años de experiencia viviendo el derecho administrativo, viviendo en el derecho administrativo o viviendo pese al derecho administrativo, como yo. En consecuencia, aquí hay, conozco a poquitas personas aquí presentes, pero algunas sí, a la mayoría no, pero aquí me consta que hay personas tan cualificadas o más, como puede estarlo yo, para hablar de estos temas o para escuchar hablar de estos temas, ¿no? Entonces, eso pues siempre atribuye un plus de responsabilidad pues a la persona que se sienta a este lado de la mesa. ¿Cómo he enfocado esta charla, esta hora, hora y cuarto que vamos a estar juntos? Pues lo he enfocado como mi discurso va a ser un hilo conductor, voy a ir lanzando ideas y hablando de cosas, algunas ustedes ya las van a saber. Otras, espero y deseo que no lo sepan, cuantas menos cosas sepan de las que yo hable, pues más útiles será esta tarde. Pero sobre todo lo que quiero es que ustedes participen y que en cualquier momento, cuando yo explique una cosa que puede explicar mejor, levanten la mano y me lo digan. O cuando haya algo que diga con lo que no estén de acuerdo, levanten la mano y me lo digan. O cuando haya algo que ustedes puedan aportar y que nos pueda ser útil a todos para aprender, al resto de sus compañeros y a mí, levanten la mano y lo digan. De tal forma que el discurso, mi hilo conductor, sirva también de excusa para que la información sea multidireccional y todos pues podamos aprender de todos. Esa es la idea. ¿Y por dónde quiero empezar? Quiero empezar por una breve introducción, que será muy breve porque me consta que ese es un tema del que ya les habló ayer el profesor José Esteve Pardo. Pero necesito, para ubicar en lo que luego les voy a explicar sobre el régimen jurídico de los órganos administrativos en la ley 40/2015, necesito repasar algunos conceptos brevemente en apenas 5 o 10 minutos, conceptos que luego voy a utilizar profusamente. Miren, como ustedes ya saben, el moderno derecho administrativo no nace con la ley 30/92 ni nace con la Constitución del 78. El moderno derecho administrativo se remonta a las leyes de los años 50, la vieja ley de expropiación forzosa y todavía vigente del 54, la ley de la jurisdicción contenciosa del 56 y, en lo que ahora nos interesa, la ley de régimen jurídico de la administración del Estado del 57 y la ley de procedimiento administrativo del 58. No vamos ahora a entrar en qué es régimen jurídico, qué es procedimiento administrativo. Si nos sentáramos 10 administrativistas a hablar de esto, en un 80-90% estaríamos de acuerdo y en un 10-20% no. Pero lo que les voy a contar, aquí seguro que no hay ninguna discrepancia. Lo que les voy a contar es, muy rápidamente, qué es lo que necesariamente debe haber como mínimo en una ley de procedimiento administrativo, en una ley que se llame así, qué es lo que necesariamente debe haber como mínimo en una ley de régimen jurídico. En una ley de procedimiento administrativo de los años 50, de los años 90 o del siglo XXI, lo que debe haber es todo lo que afecta al acto administrativo y a la dinámica del acto administrativo. En primer lugar, ¿cómo se elabora un acto administrativo? Lo que es el procedimiento administrativo en sentido estricto, desde que se incoa el procedimiento hasta que termina con la resolución o de alguna otra forma. A continuación, ese acto que se acaba de dictar, ese acto que acaba de nacer, ¿qué requisitos adicionales necesita en su caso para ser eficaz? ¿Hay que notificarlo? ¿Hay que publicarlo? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuándo? A continuación, ¿qué es lo que la propia administración o los interesados pueden hacer si se encuentran con que ese acto ha incurrido en una ilegalidad? Es decir, revisión de oficio en el caso de la administración, recursos administrativos en el caso de los ciudadanos. Y por último, algo fundamental, si es un acto de gravamen y el interesado no cumple voluntariamente, ¿dispone la administración de autotutela? ¿Puede ejecutar forzosamente? ¿Y si puede hacerlo, cómo? Bueno, pues todo eso es lo que siempre tiene que estar en una ley que se llame de procedimiento administrativo, la dinámica del acto. Y además de esto puede haber otras cosas. En la vigente ley 39/2015, por ejemplo, al final hay un apartado sobre el procedimiento para elaborar reglamentos. Estupendo, podría estar ahí, podría estar en otro sitio. Llega una ley de régimen jurídico. En una ley de régimen jurídico puede haber también muchas cosas. Pero como mínimo, lo que siempre tiene que haber es aquello que afecta a la organización y el funcionamiento interno de la administración. ¿Qué órganos hay? ¿Cómo se estructuran? ¿Hay relación de jerarquía? ¿En qué se plasma esa relación de jerarquía? ¿Se pueden delegar competencias? ¿Cómo? ¿Hay órganos colegiados? ¿Cómo se convocan? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo adoptan las decisiones? Eso es lo que necesariamente debe estar en una ley de régimen jurídico. Y luego puede haber más cosas. En la vigente ley 40/2015 hay, por ejemplo, aspectos sustantivos de responsabilidad patrimonial y aspectos sustantivos de derecho sancionador. Bien, podría estar ahí o podría estar en otro sitio. Pero lo otro, eso que afecta al funcionamiento interno, siempre tiene que estar en una ley de régimen jurídico. En estas viejas leyes, que son las que hemos estudiado todos aquellos que estamos aquí, que superamos los 45, estamos ahí por encima, los que estudiamos cuando estudiábamos derecho, en la ley de régimen jurídico de la administración del Estado, lo que regulaba su contenido se correspondía exactamente con su título, organización y funcionamiento de la administración del Estado, y luego supletoriamente se aplicaba a otros sitios. Y la ley de procedimiento administrativo era una ley más ambiciosa que lo que decía su título. La ley de procedimiento administrativo no solo recogía el procedimiento administrativo, por cierto, por primera vez en España, la primera vez que en España hay una norma general que se aplica a todas las administraciones que dice que para poder ejecutar un acto primero hay que notificarlo, la primera vez es con esta ley. La primera vez que hay una norma que dice que si hay un procedimiento sancionador, en principio, antes de dictar la sanción, hay que dar al ciudadano la posibilidad de que manifieste en su defensa lo que considere conveniente, es en esta ley. Bueno, pues además de estos contenidos de procedimiento administrativo, la ley del año 58 incluía algunos contenidos importantes de régimen jurídico. Ahí, por ejemplo, estaba cómo se creaba un órgano administrativo. Ahí estaba, por ejemplo, cuando había un conflicto de atribuciones, dos órganos administrativos de la misma administración que se creen competentes para lo mismo, cómo se resolvía ese conflicto de atribuciones. Ahí estaba el funcionamiento de los órganos colegiados. Y eso no era procedimiento administrativo, pero estaba ahí. Porque esta ley tenía un carácter medular, que iba más allá de su título. Esta ley, atendiendo a su contenido, es algo muy parecido a otra ley que todos ustedes conocen muy bien porque la han estado aplicando todos estos años. Es algo muy parecido desde este punto de vista en cuanto a contenidos a la ley 30/1992. Llega la Constitución del 78 y buena parte de estas leyes de los años 50 sobrevive la Constitución. Si nos olvidamos de la legislación de régimen local, que era inasumible en términos constitucionales, lo demás, expropiación forzosa, jurisdicción contenciosa, estas dos, el 98-99% de las leyes sobrevive a la Constitución en cuanto a contenidos. No obstante, la Constitución exigía una reforma. No tanto por los contenidos, sino por el tema de la descentralización, por el tema de que lo que antes estaba regulado por el Estado ahora se distribuye entre el Estado y las comunidades autónomas. 149.1.18. El artículo 149.1.18 de la Constitución atribuye al Estado la competencia para dictar el régimen básico, las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Y atribuye competencia para dictar el procedimiento administrativo común. En cuanto a las bases del régimen jurídico, todos ustedes saben, utilizo una expresión común en el Tribunal Constitucional, que cuando hablamos de legislación básica estamos hablando de un mínimo denominador común. Mínimo y común. ¿Común qué quiere decir? Que se aplica por igual en todo el Estado. ¿Qué significa mínimo? Que el Estado no puede pasarse. De tal forma que cuando la comunidad autónoma entra en el ámbito estatal, dicta una norma contraria a las bases estatales, esa ley autonómica es inconstitucional y nula. Y cuando el Estado se excede y legisla bases con excesivo detalle, a una de dos. O ese exceso es inconstitucional y nulo, o ese exceso es válido, pero no como norma básica, como norma supletoria. Y en cuanto al procedimiento administrativo, lo que dice el 141.18 habla de procedimiento administrativo común, que en mi opinión no es un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo común, en realidad, lo que es, lo que quiere el constituyente, que haga el legislador estatal, es el conjunto de normas, de reglas que se aplican a todos los procedimientos administrativos. En España hay miles de procedimientos administrativos. En el Reglamento de Dominio Público Hidráulico hay muchos procedimientos administrativos. En la Ley de Expropiación Forzosa hay muchos procedimientos administrativos. En las ordenanzas de cada ayuntamiento hay muchos procedimientos administrativos. Cada vez que se aprueba y se publica una convocatoria de oposiciones, ahí hay un procedimiento administrativo. Pero todos esos procedimientos tienen una serie de elementos comunes. Eso es el procedimiento administrativo común. Los elementos comunes a todo, en principio, a todo procedimiento administrativo. En la lógica de la Constitución, esto funciona a efectos prácticos, y ustedes lo saben porque lo hacen todos los días, utilizando una metáfora con dos manos. En una mano tenemos el instrumento que regula el procedimiento administrativo que nos interesa, y en otra mano tenemos el procedimiento administrativo común, que nos sirve como una guía, como un atlas, como una enciclopedia para comprender y aplicar correctamente el procedimiento concreto. Que la norma procedimental dice que para no sé qué hay un plazo de 10 días. Bueno, pues ¿cómo contamos esos 10 días? Vamos a la norma del procedimiento administrativo común. Que en la norma específica se dice que no sé qué órgano tiene que emitir un informe, pero no sabemos si el informe es vinculante o no vinculante. Pues vamos a ver qué es lo que dice la norma común. Jugamos con dos manos. Pues bien, para cumplir esas exigencias constitucionales, se aprueba la Ley 30/1992, una ley que sustituye a la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958. Y la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 es, años después, sustituida por la Ley del Gobierno y la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado del 97. De esta forma, tenemos un sistema bastante bien ordenado. Es decir, tenemos, de entrada, en cuanto a estructura, las normas básicas que se aplican a todas las administraciones públicas recogidas en la Ley 30/92 y las normas que específicamente se aplican a la Administración del Estado, fundamentalmente en estas dos normas. La Ley 30/92 fue objeto de numerosas modificaciones. La más importante, la introducida por la Ley 4/1999. Y en lo que ahora más nos importa, hubo una importante modificación fruto de la sentencia 50/1999, la sentencia del Tribunal Constitucional. Una sentencia que es fruto de la acumulación de varios recursos de inconstitucionalidad impuesto por varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León. ¿Qué es lo que decían las comunidades autónomas? Que el legislador, en la Ley 30/92, en algunos contenidos se había pasado. Que queriendo legislar lo básico, había legislado con demasiado detalle. Y el Tribunal Constitucional, en algunos aspectos, le da la razón a los recurrentes. Y, por ejemplo, como ustedes saben, en materia de órganos colegiados, una buena parte del contenido de la Ley 30/92, dice el Tribunal Constitucional, ahí hay demasiado detalle. El legislador estatal se ha pasado. Eso vale para el Estado, pero para las demás administraciones será normativa supletoria. De tal forma que a partir de la sentencia 50/1999, ese esquema idílico planteado por el legislador, en parte se rompió, porque aquí tenemos las normas que se aplican al régimen jurídico de la Administración del Estado y aquí también vamos a encontrar algunas normas que se van a aplicar solo a la Administración del Estado y supletoriamente a las demás. El siguiente cambio legislativo importante llega con la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, la Ley 11/2007, que en materia de procedimiento hace algo necesario. ¿Y qué es? La Ley 30/92 se publica en el año 92 y parte del procedimiento administrativo con un procedimiento en papel. Y entonces existía la electrónica. Para mí ese año, yo tengo perfectamente en la mente cómo era el año 92. No sé si para ustedes fue importante. Para mí sí, porque fue el año que acabé la carrera. Y sé exactamente cómo estaban las cosas. Prácticamente no había internet en ningún hogar. Estaba empezando a llegar internet a los hogares. Las administraciones públicas estaban empezando a tener ordenadores, estaban empezando a conectarse a internet. En la Ley 30/92 hay alguna pequeña referencia a lo electrónico en la dicción original. Pero cuando piensa en procedimiento en papel. La ley del 2007 ya regula el procedimiento electrónico. Y aquí se producen problemas de antinomias y de articulación entre ambas normas. Y problemas de sistema, porque ya no nos bastan dos manos. A partir del año 2007, cuando nos movemos en procedimiento electrónico, necesitamos tres manos. Una mano con la norma específica que regula mi procedimiento. Otra mano con la Ley 30/92. Y una tercera mano con la Ley 11/2007. Demasiadas manos para que el sistema sea claro. Desde el año 2007 son muchos, éramos muchos, los que oralmente o por escrito pedíamos que una de dos, o que hubiera una refundición, un texto refundido de ambas normas en una sola, o que se publicara una nueva norma que sustituyera a las dos. Pues bien, al final se publican, el año pasado, las leyes 39/40/2015. ¿Qué es lo que hace la Ley 39/2015? Deroga la Ley 30/92 y deroga la ley del año 2007 y regula el procedimiento administrativo común unificado en un único cuerpo legal y cambiando, como ustedes saben también, cambiando el paradigma. El paradigma ya no es el procedimiento en papel, que en la filosofía optimista de la ley se supone que va a desaparecer en breve. El paradigma es el procedimiento electrónico. Y en lo que ahora nos interesa, la Ley 40/2015 hace dos cosas. Una esperada, que era sustituir los contenidos básicos de régimen jurídico de la Ley 30/92. Y hace algo que es discutible, en mi opinión no es la mejor de las opciones, que es englobar parte de la legislación supletoria del Estado, que esto es algo que a la abogacía del Estado le viene muy bien, porque todas las normas importantes que se aplican al Estado se encuentran en una sola norma, pero los que no trabajamos en la Administración del Estado nos confunde un poco, porque aunque dentro de la ley está bastante bien delimitado lo que es básico y lo que no es básico, pues al final resulta que el legislador ha diseñado un esquema, en mi opinión, un esquema menos claro que el que había antes, donde lo que era del Estado estaba en unas leyes y lo que era común estaba en otra ley. Ahora aquí, en la Ley 40/2015, se confunde todo. Y para completar el esquema nos falta algo muy importante para todos ustedes y para mí. Que entre la Ley 30/92 y las nuevas leyes se aprobó la Ley 16/2010, la Ley de la Administración General y el Sector Público Autonómico de Galicia. Salvo error o omisión por mi parte, fue la última ley de este tipo que se aprobó en una comunidad autónoma, lo que sirvió en parte para aprender de la experiencia de los demás. La Ley 16/2010, más o menos tomando la misma sistemática que la mayor parte de las leyes que valen entre las comunidades autónomas, ¿qué hizo? Incorporó contenidos básicos de la Ley 30/92 y añadió contenidos específicos para Galicia. Claro, la Ley 30/92 ha sido ahora derogada. Y ahora tenemos unas nuevas normas básicas que están en la Ley 40/2015, que en parte coinciden y en parte no con las de la Ley 30/92. ¿Eso cómo afecta a la Ley 16/2010? Pues habrá que ir mirando artículo por artículo, parte por parte. Habrá algunos artículos de la Ley 16/2010 que no van a tener ya encaje con la Ley 40/2015 y habrá otros artículos que sí van a tener encaje. A lo largo de este rato que voy a estar con ustedes, vamos a ver algunos ejemplos también de preceptos de la Ley 16/2010 que tienen perfecto encaje con la Ley 40/2015 y algunos pues que hay que entender que han sido desplazados, superados por la nueva normativa estatal. Hasta ahora no intervienen. No sé si intervienen porque les parece bien lo que estoy diciendo, no les parece bien, o se están enterando de todo o no se están enterando de nada. ¿Tienen alguna observación, alguna duda, algo que plantear, algún problema? Bueno, pues continuamos. Ya introducidos, vamos a empezar a entrar en faena. Novedades en los contenidos básicos de la regulación de los órganos de las administraciones públicas por parte de la Ley 40/2015. ¿Qué cuatro temas vamos a ir sobrevolando a lo largo de esta parte de la tarde que estoy con ustedes? Pues, en primer lugar, vamos a ver algo en relación con las instrucciones y órdenes de servicio, que ahora se regulan en el artículo 6. Vamos a ver algo de los temas de competencia, delegación, avocación, delegación de firma, todo esto que está en los artículos 8 a 14. Vamos a ver algo de órganos administrativos colegiados, artículos 15 a 18. No vamos a ver lo específico del Estado, solo las normas básicas. Y vamos a ver algo de abstención y recusación. Vamos a ver, en mi opinión, pues algunas de las novedades que pueden ser más interesantes o más curiosas o, en algún aspecto, más polémicas en todos esos contenidos. Empezamos por las instrucciones y órdenes de servicio. Como ustedes saben, instrucciones, órdenes de servicio, circulares, en principio no son instrumentos que tengan carácter normativo, no son reglamentos, son actos administrativos que vinculan a los órganos inferiores por la relación jerárquica que les une con el órgano que les dicta. Por eso, tanto en la normativa de la Ley 30/92 como en la vigente normativa, artículo 6, dice que estamos por aquí. Cuando una disposición específica, si lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los defectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda. Es decir, en principio, una orden, una circular, no es una norma jurídica, no es un reglamento, no es necesario que se publique, salvo que una norma específica diga lo contrario, entonces hay que publicarlo porque lo dice esa norma específica, o salvo que el órgano competente entienda, por las razones discrecionales que considere oportunas, que es necesario publicarlo oficialmente. ¿Dónde está la novedad respecto a la Ley 30/92? Que no es una novedad de la Ley de 2015, es una novedad que arranca de la Ley 19/2013 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, a la que se remite. La novedad está en el inciso que está en rojo. Dice, con independencia de que se publique o no se publiquen oficialmente estos instrumentos, sin perjuicio de su difusión, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. ¿Y qué es lo que dice esta norma? Esta norma lo que dice, en el artículo 7, es que las administraciones públicas deberán publicarán las directrices, instrucciones, etcétera. Y, entre otros aspectos, eso se traduce en el artículo 5, en que la información sujeta a las obligaciones de transparencia, por ejemplo, las instrucciones, las circulares, serán publicadas en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web, y de manera clara, estructurada y entendible para los interesados. Es decir, la lógica es sencilla. Si un ciudadano tiene derecho a conocer una ley que se le va a aplicar y un ciudadano tiene derecho a conocer un reglamento que se le va a aplicar, un ciudadano también tiene derecho a conocer una instrucción o una circular que le está diciendo a los funcionarios que van a tomar las decisiones cómo deben aplicar ese reglamento y cómo deben aplicar esa ley. No es necesario, en principio, publicarlo en un boletín oficial. En un boletín oficial no, oficialmente no, pero oficiosamente sí es necesario que esté en la web institucional de esa administración pública y que esté de una forma clara. Todos sabemos. Sí, perdón.
¿Cómo encaja en esta obligación y que haya normas técnicas, como norma única, obligado cumplimiento, que no se publican con el resto de compra
y paga? Desde el momento en el que estamos hablando de instrucciones, si eso encaja en instrucciones y órdenes de servicio, porque aquí de lo que estamos hablando es de la relación jerárquica entre órganos. Lo que estamos hablando es que si hay un órgano administrativo que dicta una instrucción que dice cómo hay que interpretar determinado artículo o cómo hay que aplicar determinado procedimiento, esa instrucción debe ser conocida por los ciudadanos. Eso no es una novedad del 2016 o del 2015. Eso estaba en el 2013, sí. 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 Sí.
Entonces, ¿para qué me sirve la transparencia de una institución de servicio si tengo 10 veces más que el texto normativo metido normas que tengo que pagar para?
Eso que planteas es otro problema distinto, pero coincido en que eso es un problema. Es decir, en la Constitución, no ya en la Ley 16, en la Constitución está consagrado el principio de publicidad de las normas. Entonces, cuando una norma se remite a algo que es necesario utilizar para implementarlo, aunque no sea una norma, aunque sea otra cosa distinta, ese algo también debería ser de acceso público y gratuito, en mi opinión. Porque si no, tener acceso público a una norma, cuando para poder aplicar correctamente esa norma necesitamos otro instrumento que existe, pero al que no tengo acceso si no es previo pago, no me parece que puede tener difícil encaje, no ya con la ley, no ya con la ley de transparencia, sino difícil encaje con la publicidad. Estamos hablando de normas que se remiten en blanco a otros contenidos que igual no son normativos, son otros contenidos distintos, pero que sin tenerlos en cuenta esa norma no se puede conocer. Entonces eso a mí me plantea dudas de legalidad y de constitucionalidad, dudas, nada más. Más no puedo decirle porque no soy experto en el tema del que usted me está hablando, pero me plantea dudas. Entonces, la filosofía por la que va la ley en relación con la instrucción y el orden de servicios es justamente aplicar a este ámbito esa sensibilidad que usted muestra en ese otro ámbito. Si un ciudadano, un funcionario, va a tramitar un procedimiento de determinada forma porque hay una orden que le dice al funcionario que tiene que actuar de determinada forma y el funcionario tiene que cumplirla por el principio de jerarquía, los ciudadanos tienen derecho a conocerla. No será necesario que esté publicado en un diario oficial, no es necesario, pero será necesario que el ciudadano tenga acceso desde la página web institucional de la Administración en concreto. ¿Alguna duda más? ¿Algún problema más con esto? Sí. Vale, vamos a ver. En derecho administrativo nos encontramos con hay una gran inflación terminológica, hay montones de nombres. Nos encontramos con subvenciones, concesiones, autorizaciones, criterios interpretativos, circulares, bandos, pero todo eso se puede sistematizar en cuatro cosas. Todo lo que hace la administración, todo lo que hacen ustedes desde que se levantan hasta que se acuestan, como empleados públicos que son, como yo, todo lo que hacemos a una de cuatro, no hay más. O es un acto administrativo, o es un reglamento, o es actividad material, y no me acuerdo de la segunda, otra cuarta cosa, reglamento, actividad material, y no hay más. Entonces, todo lo tenemos que reconducir ahí. Usted me dice, un criterio interpretativo. Lo que hay que pensar es, ¿ese criterio interpretativo vincula o no vincula a los inferiores? Si vincula a los inferiores, es una instrucción, una orden. Llámenlo como quieran, es lo que es. Entonces, está sujeto a este régimen. Por lo tanto, debe publicarse institucionalmente. Si la Administración no lo publica institucionalmente, no está cumpliendo con la ley. No digo con la ley del 2016, digo con la ley del 2013, desde hace tres años. Y si no está publicado institucionalmente y el ciudadano pide que se le facilite, lo menos que puede hacer la Administración mientras no lo publica es facilitarlo. ¿Alguna cosa más? Continuamos entonces. Competencia. Las reglas generales de competencia que se recogen en el artículo 8 son básicamente las mismas que había antes. Como ustedes saben, la Administración, las administraciones públicas, actúan siempre con vinculación positiva. Artículo 103.1 de la Constitución. La Administración siempre con objetividad a los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Siempre que una Administración actúa, actúa en ejercicio de una competencia, y esa competencia la atribuye el ordenamiento jurídico. Una Administración solo puede hacer lo que la ley le permite hacer y de la forma en que se lo permite hacerlo. Y normalmente, el órgano titular de una competencia, el órgano que tiene la titularidad, es decir, el órgano a quien el ordenamiento jurídico le atribuye una competencia, normalmente es el órgano que la ejercita, es el órgano que actúa esa competencia, salvo en dos supuestos excepcionales que estaban en la ley 30/92 y que siguen ahora sin cambios importantes, que son la delegación y la abocación. Luego las veremos en detalle. En el artículo 8, en general, no hay cambios relevantes. La delegación de competencias, tampoco hay cambios relevantes en el artículo 9, que es donde se regula ahora. La delegación de competencias saben exactamente lo que es, no hace falta que nos detengamos allí mucho. Es una operación mediante la cual el órgano que es titular de una competencia transfiere el ejercicio de la misma a otros órganos, de igual rango jerárquico, de distinto rango jerárquico, no es necesario que haya jerarquía. Aunque en una operación de delegación la jerarquía siempre facilita las cosas, pero no es necesario. Dice el artículo 9.4, ahora, como decía el equivalente a la ley 30/92, que las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente estas circunstancias y se consideran dictadas por el órgano delegante. ¿Estos efectos prácticos qué significa? Estos efectos prácticos significa que a efectos de recurso, el recurso que cabe contra el acto que ha dictado el delegante, perdón, que ha dictado el delegado, es el mismo recurso que cabría contra el acto dictado por el delegante. Si contra el acto del delegante cabría alzada ante un órgano X, contra el acto dictado por el órgano delegado, cabrá recurso alzada ante el órgano X. Eso no plantea ningún problema. Y en el caso de actos que agotan la vía administrativa, y en el caso de la reposición, si un órgano cuyos actos agotan la vía administrativa, un alcalde, un consellero o consellera, un ministro, delegan el ejercicio de una competencia en otro órgano, ¿qué pasa con el recurso de reposición? No lo sé, y esto pues ustedes lo sabrán, me lo comentan y así lo aprendo yo, ¿cómo lo hacen en la Xunta de Galicia? ¿Cómo lo hacen en la Administración Autonómica de Galicia? Sé cuál es el criterio que tiene la Dirección General de la Abogacía del Estado, que es el que me parece correcto. Yo se lo digo y me dicen si coincide o no con el suyo. ¿El criterio cuál es? El criterio es pensar que, como cuando se delega, lo que se delega es para un objeto concreto y por una materia concreta, si el delegante delega el ejercicio de la competencia y el ejercicio o la resolución del recurso de reposición, se delega todo. Se delega el dictado del acto administrativo y la resolución del recurso de reposición que quepan. Pero si no hace referencia en la delegación al recurso de reposición, se entiende que el delegante transfiere solo el ejercicio para dictar el acto administrativo, pero retiene la competencia para resolver el recurso de reposición. De tal forma que en esos casos el recurso de reposición para el delegante se convierte en una especie como de elemento de fiscalización de la labor realizada por el órgano delegado. Es así como funciona la Administración del Estado. No sé si es así como funcionan ustedes o lo hacen de otra manera, no lo sé. ¿Cómo funcionan ustedes, por favor?
Implícita la delegación para resolver el recurso que se puede interponer contra el acto dictado por delegación. O sea, entonces, en este caso, el jefe territorial resuelve por delegación pues el reconocimiento de un sexenio.
¿Vale?
Y el recurso de reposición que se puede interponer frente, imagínate, al no reconocimiento, lo resuelve también el jefe territorial. Entendemos que la delegación para resolver, para dictar el acto, lleva implícita la delegación para resolver los recursos que se interpongan frente a ese acto.
Bueno, es otra opción que tiene perfecta cabida dentro del artículo 9.4. Son dos opciones interpretativas distintas. Perfecto, sin ningún problema. La vocación. La vocación, en cierto modo, como saben, es el fenómeno inverso a la delegación. Aquí tampoco hay sensibles novedades, prácticamente lo mismo. Mediante la delegación, el titular de la competencia transfiere a otros órganos una competencia que en principio no les correspondería ejercitar. Y aquí es al revés. Aquí el órgano abocante lo que hace es llamar para sí el conocimiento de una competencia que en principio le correspondía a otros. Mediante la vocación, mediante esa palabra se engloban dos figuras diferentes. Por un lado, la situación en la que el órgano superior jerárquico llama para sí el conocimiento de un asunto que en principio le conoce a un inferior jerárquico, por razones de complejidad, de sensibilidad, de un tema delicado. Siempre que hay una vocación hay que motivar por qué. Y otra posibilidad es que el órgano delegante, en un órgano inferior o en otro órgano que no sea inferior, llama para sí el conocimiento de un asunto concreto que en principio había sido delegado. Tanto en la delegación como en la vocación es imprescindible, es necesario que los destinatarios, que los ciudadanos, conozcan que hay delegación, conozcan que haya vocación. Porque si no saben que hay delegación o haya vocación, podrían pensar que el acto se ha dictado infringiendo las normas de competencia. Por eso, en el caso de la delegación, que lo que se suele delegar es el ejercicio de competencias genéricas, se exige publicación oficial. En el caso de la vocación, como es para casos concretos, no se exige publicación, lo que se exige es notificación a los interesados. Eso no ha cambiado, eso sigue siendo exactamente igual. Las encomiendas de gestión, ese es un tema complicado donde los haya. En líneas generales, ¿para qué sirve la encomienda de gestión? En líneas generales, la encomienda de gestión sirve no para lo que siempre se le usa. no para lo que siempre se le usa. Y las modificaciones que ha habido en los últimos años sobre la encomienda de gestión, tanto en la ley de contrato del sector público como en la legislación de procedimiento y de régimen jurídico, van encaminadas sobre todo a evitar utilizar la encomienda de gestión de una forma que pueda suponer un fraude a la normativa de contratación del sector público. En principio, ¿para qué sirve la encomienda de gestión? Simplificando mucho, para ahorrar dinero. Imaginemos, sirve para ahorrar dinero. Si yo utilizo la encomienda de gestión y gasto dinero, igual es que no lo estoy haciendo bien. Porque la encomienda de gestión sirve para ahorrar, no para gastar. ¿Cuál es lo que subyace en la encomienda de gestión? Subyace es la siguiente situación. Imagínense que yo soy el titular de un órgano administrativo que en determinado momento necesito hacer un levantamiento topográfico. Y resulta que dentro de mi estructura administrativa no tengo nadie que esté cualificado para hacer un levantamiento topográfico. ¿Qué puedo hacer? Pues lo primero que puedo hacer es recurrir a la ley de contrato del sector público, contratar a un empresario profesional que me haga un levantamiento topográfico y pagarle lo que le corresponda. ¿Vale? Pero puedo hacer otra cosa. Porque puede que en mi propia administración o en un organismo vinculado a mi administración haya personal cualificado para hacer ese levantamiento tipográfico y personal que está disponible. Pues si dentro de mi administración o de organismos vinculados y dependientes de mi administración me encuentro con personal en esa situación, mediante una encomienda de gestión puedo conseguir el levantamiento topográfico sin gastar dinero. Para eso es para lo que está pensado en origen la encomienda de gestión. Mediante la encomienda de gestión no se transfieren competencias para dictar resoluciones administrativas. No se transmiten competencias para decidir, para resolver. Se transmite el desarrollo de una actividad material, el levantamiento topográfico, un estudio de carácter técnico, la realización de una encuesta a los vecinos de un municipio. Son actividades que a precio de mercado podrían ser contratadas con profesionales o empresarios, pero que en ocasiones, sin necesidad de recurrir a la ayuda externa, se puede arreglar desde dentro de la propia administración o de sus medios propios, de sus entes vinculados. Para acentuar ese tema, porque la encomienda de gestión muchas veces se ha utilizado en fraude de ley para eludir algunos mecanismos de la legislación de contratación del sector público, hay varias novedades en la ley 40/2015. Una de ellas la tienen aquí, en el primer párrafo. Decía el equivalente de la ley 30/92, la realización de actividades de carácter material o técnico o de servicios de la competencia se ha eliminado o de servicios. ¿Por qué? Porque el legislador, como en criterio o mal criterio, pero el legislador lo que quiere es limitar el uso de la encomienda de gestión a las necesidades materiales internas de la propia administración. Si la administración necesita una actividad material para prestarle un servicio a los ciudadanos, ahí no puede utilizar la encomienda de gestión. Antes sí podía, ahora ya no. Ahora tendrá que, en su caso, recurrir a la ley de contratos del sector público. La encomienda de gestión, al eliminar la referencia al de servicios, solo se debe utilizar, artículo 11.1, para cubrir necesidades materiales internas de la propia administración. De esa forma se elimina un punto de fricción, un punto de difícil encaje, un punto complicado de encaje entre la encomienda de gestión y la normativa de contrato del sector público. Luego se añade un párrafo, este, que yo creo que se podría haber dicho de otra forma, pero bueno, dice: las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en esta. Es decir, si ustedes lo que van a hacer es un contrato de obra, no lo llamen encomienda de gestión, llámenlo contrato de obra y tramítenlo como un contrato de obra. Y si hay que hacer una licitación, pues habrá que hacer una licitación. En resumidas cuentas, lo que ese párrafo dice, en otras palabras, es que la encomienda de gestión no puede dar cobertura a contraprestaciones en términos de mercado. Si la encomienda de gestión es gratuita, no hay ningún problema. Porque piensen que la legislación de contratos del sector público, al igual que las directivas comunitarias en materia de contratación pública, se aplican a la contratación onerosa. Se aplican cuando alguien realiza una prestación a cambio de precio. Si no hay precio, no tenemos ningún problema. Pero cuando hay un precio, es decir, cuando la encomienda de gestión cuesta dinero, ya tenemos que tener cuidado. Otra novedad que hay en la encomienda de gestión, otra novedad de otro tipo, pero bueno, pero hay que tenerla en cuenta también, está aquí, en este parrafito. Todo lo que está en rojo son novedades. Algunas de calado, otras son simplemente que se dice lo mismo de otra forma. Eso es nuevo. Dice, en todo caso, la entidad órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal. Esto responde a un problema que se ha planteado en ocasiones. Cuando el encomendado, cuando quien realiza actividad material, recoge datos de carácter personal, piensen en el dato de la encuesta. ¿Quién es el responsable de los datos? Si hay un maltratamiento de datos, ¿quién es? ¿El encomendado o el encomendado? Pues la ley, yo creo que como en sentido dice, el encomendado, que es el que recoge los datos y lo está tratando. Una vez que se los pase al encomendante, el encomendante será responsable. Pero mientras el encomendado esté realizando la labor y tenga esos datos, el responsable será él. Eso es una novedad que eso antes no estaba en la ley. Delegación de firma. Aquí hay un cambio importante y un cambio que me parece discutible. En la delegación de firma, a diferencia de lo que sucede con la delegación, no se transfiere la potestad para tomar ninguna decisión. Lo que se transfiere es el mero ejercicio de coger un bolígrafo, cerrar los ojos y estampar la firma en un documento. Tradicionalmente, ¿para qué se ha utilizado la delegación de firma? Pues para cuestiones puramente protocolarias o actos puramente arreglados de trámite, en que en realidad pues, no hay ninguna decisión que tomar, ya está tomada. Lo que pasa es que de lo que se trata es de evitar que el responsable de un órgano administrativo tenga que estar 3 horas sentado firmando. Hace una delegación de firma y el que está 3 horas firmando es otro. Es de lo que se trata. De hecho, la ley 30/92 está tachado porque ya no está vigente. Prohibí algo, a mí me parecía que estaba muy bien prohibido. No cabrá la delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador. Toma, claro, ¿cómo va a caber delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador? Eso no es algo protocolario. Una resolución de carácter sancionador es algo que hay que decidir, hay que valorar derecho, hay que valorar pruebas, hay que tomar una decisión. Ahí se podrá delegar la competencia, pero no se podrá delegar la firma. Porque si se delega la firma, ¿quién es el responsable? El que firma no, porque el que firma lo único que tiene que hacer es estampar la firma. ¿Eso quiere decir que el que ha delegado la firma se quita la responsabilidad de encima porque no ha firmado? En mi opinión, no. Pero el artículo 12 de la ley 40/2015 elimina esa prohibición. Por lo tanto, a partir de ahora, y luego esto lo voy a matizar inmediatamente, pero a partir de ahora la ley básica estatal permite delegar la firma en materia sancionadora. ¿Esto para qué está hecho? Está hecho, sobre todo, está hecho pensando en grandes ayuntamientos y en temas de tráfico. Está pensando en Madrid, en Barcelona, en Valencia, que todas las sanciones de tráfico las tiene que firmar una persona, el alcalde, la alcaldesa o el concejal o concejal en quien haya delegado. Pero claro, yo creo que la solución a ese tema, a cientos o miles de firmas que hay que echar todos los días, tiene que ser otra y no esta, porque esto yo creo que produce problemas. Produce problemas, pero por el momento a ustedes no. ¿Por qué? Porque aunque la ley básica estatal no prohíbe que la delegación se delegue la firma en materia sancionadora, el artículo 12.4 de la ley de Galicia sí lo prohíbe. Y aquí no hay ninguna contradicción entre la ley gallega y la ley estatal. La ley gallega simplemente prohíbe una cosa que la ley estatal no prohíbe. Y en mi opinión esto es perfectamente vigente y perfectamente posible sin ningún problema. Por lo tanto, mientras el artículo 12.4 esté en vigor, allí donde se aplique la ley de Galicia 16/2010, no se podrá delegar la firma en resoluciones de carácter sancionador. Se podrá delegar la potestad sancionadora, pero no la firma. ¿Con esto algún problema, alguna dificultad, alguna observación? Bueno, pues seguimos. En materia de suplencia, pues tampoco hay cambio relevante. La suplencia simplemente consiste en la sustitución del titular de un órgano, pues por situaciones de vacante, enfermedad, etcétera, etcétera. No hay cambios relevantes. Y en las decisiones sobre competencia hay un cambio que está conectado con la ley 39/2015 y que a mí no me gusta. A mí no me gusta, porque igual lo he entendido mal, pero no me gusta, se lo comento. Y si alguno de ustedes lo ha entendido mejor que yo, pues me convence de que estoy equivocado y yo encantado. No me gusta porque no es infrecuente ver en las leyes espitas, pequeñas trampas, que a veces le ponen innecesariamente difíciles las cuestiones al administrado, al ciudadano. Pero en este caso nos encontramos con lo contrario. Nos encontramos con un caso en que la ley le pone innecesariamente difíciles las cosas a la administración, protegiendo al interesado que ha sido poco diligente. Y yo creo que no estoy de acuerdo con esta reforma. Yo creo que va a plantear problemas. ¿A qué me refiero? Les leo lo que decía el equivalente de la ley 30/92, que decía todo lo que dice el artículo 14.1 más lo que está tachado en rojo, que ya no lo dice porque está derogado. Dice, el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esa circunstancia a los interesados si éste pertenece a la misma administración pública. Claro, eso parece que tiene sentido. Si un ciudadano tiene que dirigir algo a la Consejería de Presidencia y se equivoca y se lo dirige a la Consejería de Industria, pues no pasa nada, se le da traslado a la Consejería de Presidencia y se le informa al interesado. Y esto no tiene incidencia, efectos de plazos ni de nada. Perfecto, ¿vale? Claro. Esto ha cambiado en la ley 39/2015 y ha cambiado en la ley 40/2015. Porque ahora ese inciso final, si éste pertenece a la misma administración pública, ha desaparecido. Miren lo que dice la ley 39/2015, en el artículo 116 con el que está conectado. Serán causas de inadmisión las siguientes. Ser incompetente el órgano administrativo cuando el competente perteneciera a otra administración pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Es decir, si un ciudadano le dirige un recurso de alzado, de reposición, se lo dirige al alcalde o alcaldesa de una localidad de la provincia de Pontevedra. Y resulta que el competente, a quien se lo tenía que haber dirigido, es al alcalde del Ayuntamiento de Pájara, en Fuerteventura. ¿El alcalde de ese municipio de Pontevedra tiene que remitírselo al de Pájara? ¿Esto tiene incidencia o no tiene incidencia en los plazos? Y si tiene incidencia en los plazos y el órgano que recibe este recurso, esta petición mal dirigida, tarda un poco, ¿hay algún tipo de responsabilidad? A mí me parece que esto es ser demasiado condescendiente con el ciudadano que es poco diligente. A mí me parece que el ciudadano debe dirigirse a quien se debe dirigir. Y si no lo sabe, tiene que ponerse en manos de un profesional, un abogado, que para eso está. ¿Esto qué es lo que hace? Trasladar la responsabilidad a la administración. ¿Esto qué significa? Que a partir de ahora, quienes lleven el registro físico o electrónico van a tener que romperse la cabeza viendo qué órgano de todas las administraciones o qué organismo dentro de todas las administraciones públicas españolas es el competente para tramitar un procedimiento, para enviárselo. ¿Y si se equivoca? Bueno, a mí me parece que es una reforma excesivamente condescendiente con el interesado poco diligente. Yo creo que a las administraciones públicas, tanto quienes lleven registros físicos como electrónicos, les va a crear ansiedad, problemas y un trabajo que yo creo que es innecesario. Bueno, innecesario no, es necesario porque lo exige la ley, porque a partir de ahora lo exige la ley, que lo sepan. Artículo 14.1 de la ley 40/2015 en relación con el 116A de la 39/2015. Cambiamos de tercio. Pasamos a la abstención y la recusación. ¿Qué es la abstención y la recusación? Pues la abstención y la recusación son simplemente manifestaciones del artículo 103.1 de la Constitución. La Administración sirve con objetividad a los intereses generales. En consecuencia, como la Administración no solo debe servir con objetividad a los intereses generales, sino que además debe parecer que lo hace, cuando en un empleado público, en un funcionario público, en un cargo en el que concurre una circunstancia que puede comprometer su objetividad, que son circunstancias tasadas, previstas actualmente en el artículo 23.2, lo que debe hacer es abstenerse. Y no importa que la persona sea un héroe, ¿eh? No importa, no, yo soy un héroe. O sea, que se ha presentado esta oposición, mi mujer, mi marido, mi hijo, pero yo le voy a juzgar con total objetividad. Da igual, no queremos que usted sea un héroe. Si en usted concurre una causa de abstención, debe abstenerse. Porque no solo debe ser objetivo, sino que debe parecerlo. Por muy objetivo que sea, si tiene que decidir sobre su mujer, sobre su hijo, sobre su marido, la apariencia de objetividad se pierde. La regulación de la abstención y de la recusación es prácticamente la misma que en la ley 30/92. Hay algún pequeño cambio. Por ejemplo, en el artículo 23.2b, como es lógico, a tener un vínculo matrimonial se añade tener una situación de hecho asimilable, como es lógico. El artículo 23.3 añade un término jerárquicamente para reforzar el que los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentren en alguna circunstancia en el punto anterior podrán ordenarle que se abstenga de toda intervención en el expediente. Y el artículo 4 remarca, insiste en una idea, da más fuerza a una idea que ya estaba en la ley 30/92. La actuación de autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará necesariamente y en todo caso la invalidez de los actos en que hayan intervenido. ¿Qué significa? Pues les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo, además, hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esto. Imaginen, y me voy a levantar porque estoy aquí prisionero en la mesa, pero me gusta mucho moverme. Imaginen que estamos hablando de un órgano colegiado integrado por 20 miembros. Se vota, 16 votan a favor, 4 votan en contra. Y en los 16 que votan a favor hay 3 en los que concurría una causa de abstención y recusación. ¿Eso invalida la decisión adoptada? Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no. Porque si eliminamos esos 3 votos, incluso si los cambiamos de sentido, la decisión habría sido la misma. Por eso hay casos en los que una persona en las que incurre una de estas causas puede contribuir a tomar una decisión y eso no determine necesariamente la legalidad de la decisión adoptada. Por cierto, en relación con los órganos colegiados, el deber de abstención en órganos colegiados, hay un supuesto que yo nunca me he encontrado en el Tribunal Supremo, pero que se puede dar. Yo se lo digo, pues si están de acuerdo conmigo o no, pero para que piensen sobre ello. Imagínense que hay un órgano colegiado, votan 14 a favor y 6 en contra, son 20 miembros. Y uno de los que vota a favor, en él concurre una causa de que compromete su objetividad, una causa de abstención. En principio, bueno, como es un solo voto, no vicia. Yo no estoy seguro, porque el miembro de un órgano colegiado no solo vota, también delibera. Y es posible que en la deliberación, con sus argumentos, haya podido contribuir al resultado final. Por lo tanto, punto número 1. Hay que tener en cuenta, en mi opinión, para saber si la participación de una persona con causa de abstención en un órgano colegiado afecta a la decisión final, no solo el voto, que es lo que hasta ahora ha dicho el Tribunal Supremo. Hay que tener en cuenta también si ha participado o no en las deliberaciones. Yo voy más allá, soy más exigente, yo soy muy jacobino con esas cosas. Es más, en mi opinión, la sola presencia en la sesión del órgano colegiado de la persona en la que concurre una causa de abstención o recusación ya puede viciar. Porque la sola presencia ya puede tener una influencia en el resultado. En mi opinión, para que no hubiera ningún viso de posible ilegalidad, la persona en la que concurre la causa de abstención o recusación lo que debería hacer sería ausentarse en tanto en cuanto se decide sobre ese punto y luego se incorpora. Pero eso es solo en mi opinión. No he visto ninguna sentencia en la que esto se exija. Simplemente algo que les digo por si puede servir como elemento de reflexión. En la recusación tampoco hay un cambio, salvo ese pequeño inciso en rojo que parece razonable y evidente. La recusación, lo que decía antes la ley 30/92, era que una vez que se plantea la recusación, al día siguiente el recusado tendrá que manifestar a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. Y si se da la causa alegada, el superior acordará su sustitución acto seguido. Claro, dice la ley ahora, no, ojo, el superior acordará la sustitución si aprecia que concurre la causa de recusación, porque bueno, concurre. Imaginen que hay alguien que interviene y dice que hay causa de recusación por amistad íntima con la persona que va a adoptar la decisión. Y la persona a la que le han recusado dice, bueno, sí, vale, es cierto, sí, hay amistad íntima porque bueno, tenemos amigos comunes y hemos jugado 3 partidos de fútbol juntos. Bueno, eso no es amistad íntima. A lo que me refiero es, ¿qué es amistad íntima? Un concepto jurídico indeterminado. Hay que precisarlo en cada momento. Pero el superior puede no estar de acuerdo con la concurrencia de la causa de abstención y recusación que reconoce el funcionario. Porque el funcionario puede tener razones para quererse quitar de en medio. Y el superior puede no estar de acuerdo. Dice, no, usted lo que quiere es quitarse de medio. Yo no estoy de acuerdo con que esa causa de abstención esté concurra. Así que a tramitar y a resolver. Antes de entrar en órganos colegiados, ¿alguna duda, algo que quieran comentar en relación con lo que hemos visto hasta ahora? Yo no sé cómo se va a morder. Estamos ya a punto de acabar. Pues como estamos a punto de acabar, voy a ser rápido, me voy a extender no más de 5 minutos más allá para no agotar su paciencia del límite previsto, que era menos cuarto, ¿verdad? Vale. Pues me voy a ir no más allá de menos 10. Órganos colegiados. Es muy importante el funcionamiento, conocer bien el funcionamiento de los órganos colegiados, porque aunque hablamos de funcionamiento interno de la Administración, esto se proyecta al exterior. Porque si un órgano colegiado funciona mal, eso puede dar lugar a la nulidad de las decisiones que adopte, incluso a nulidad de pleno derecho. Eso estaba en la vieja ley 30/92, está actualmente en el artículo 47.1e de la ley 39/2015. Y en ese PowerPoint les reproduzco parte de una sentencia del 23 de febrero de 2012 del Tribunal Supremo, en la que se enumeran todos los supuestos en que determinados vicios en el funcionamiento del órgano colegiado dan lugar a la nulidad de pleno derecho. Y ahí está prácticamente todo, el Tribunal Supremo mete y todo. Los vicios que afectan a la convocatoria, a la elaboración y ulterior comunicación del orden del día, al quórum de asistencia y a la votación, al sentido preciso de la deliberación de los distintos asistentes, a la determinación concreta de la composición del respectivo órgano, prácticamente todo acaba dando lugar a nulidad de pleno derecho. Bueno, aquí en el artículo 15 las modificaciones que hay no son muy importantes. Secretario, aquí sí hay modificaciones importantes. ¿Cuál es la principal modificación? Que hay un cambio en el modelo de secretario. Hasta ahora, ser secretario de un órgano colegiado significaba, bueno, además de desarrollar funciones muy importantes, elaborar las actas, custodiar el material, era una función casi administrativa, recibir las notificaciones, expedir los certificados. Ojo, porque ahora la legislación básica atribuye al secretario de un órgano colegiado funciones muy importantes. Ahora ser secretario de un órgano colegiado conlleva mucha más responsabilidad que antes. Corresponde al secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas. Por lo tanto, a partir de ahora, todos los miembros del órgano colegiado, todos son responsables de sus decisiones, todos, pero el secretario más que ninguno. Por lo tanto, a partir de ahora, yo en la universidad no quiero ser secretario de nada y acabo siendo secretario de un montón de cosas. Pues ahora voy a querer ser secretario menos. Entonces, ustedes que lo sepan, a partir de ahora ser secretario conlleva más responsabilidad. Un tema importante, muy importante. En materia de órganos colegiados, la ley 30/92 partía del órgano colegiado clásico, un órgano colegiado que se reúne en una sala como esta, toma decisiones y se va. Se empiezan a introducir cambios con la disposición adicional primera de la ley 11/2007. La disposición adicional primera de la ley 11/2007 es la que permite, por ejemplo, que haya convocatorias por medios electrónicos, es la que permite que pueda haber reuniones por videoconferencia. Es, por ejemplo, hoy en día eso está articulado con mucho detalle y muy bien, anticipándose en varios años a la vigente ley 40/2015 en el artículo 21 de la ley de Galicia 16/2010. Pues bien, el segundo inciso del artículo 17, el que está subrayado en rojo, va mucho más allá de donde llegó la ley 11/2007 y de donde llegó la ley de Galicia 16/2010. Les leo y luego traducimos. En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares, siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerando como tales también los telefónicos y los audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los miembros durante la sesión. Y ojo al final. Entre otros, estos son ejemplos concretos, entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos el correo electrónico para reunirse en un órgano colegiado, correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias. Claro, aquí las posibilidades son enormes, los problemas también. Pero las posibilidades son enormes. Y en derecho, el que haya problemas no nos puede cerrar las posibilidades. A medida que vayan surgiendo problemas, habrá que ir resolviéndolos. Alguno de los problemas, la ley de Galicia, 17/2010, ya los tiene resueltos. Correo electrónico, sí, pero no cualquier correo electrónico. Cuando hablamos de correo electrónico, si somos funcionarios, empleados públicos, el correo electrónico institucional, que cada uno tiene que garantizarse que él y solo él conoce la clave y tiene acceso. Si se trata de personas de fuera de la administración, el correo que esa misma persona haya facilitado, de tal forma que se responsabiliza que él es el responsable. Voy a jugar a especular. Y les digo algo que en la Facultad de Derecho vamos a hacer dentro de poco, porque yo soy secretario y lo vamos a hacer. ¿Y el WhatsApp? ¿Se puede hacer una reunión de correo, una reunión de un órgano colegiado por WhatsApp? Yo le digo, a mí eso en principio me chirría. O me chirriaba hasta que leí eso detenidamente. Digo, si se pueden utilizar medios telefónicos y se puede utilizar el correo electrónico, si hablamos del WhatsApp a través del WhatsApp u otra aplicación similar, a través de teléfonos institucionales, de tal forma que los miembros tienen el deber de utilizar en exclusiva ese teléfono, de la misma forma que cuando yo utilizo mi correo institucional se presupone que yo soy el que está tecleando, si yo utilizo mi teléfono institucional se presupone que soy yo el que está tecleando también. Bueno, pues en unas semanas vamos a tener en un órgano de un máster, en la Facultad de Derecho, una reunión por WhatsApp. ¿Por qué la vamos a hacer por WhatsApp? Porque es una reunión en la que todo va a hacer que sí, no va a haber ningún problema, no hay nada que discutir, no hay nada que deliberar, es algo formal, y por WhatsApp se hace mucho más fácil cada uno en su casa que reuniéndonos. Vamos a ver si la asesoría jurídica nos pone algún problema. Yo creo que no. Pero lo que quiero que sepan es que esto abre un montón de posibilidades y de problemas. Pues a medida que vayan surgiendo los problemas, habrá que ir resolviéndolos. Más, en cuanto a las actas, hay novedades importantes. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de reunión, las circunstancias del lugar y tiempo que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos, lo de siempre. ¿Qué debe haber en un acta? ¿Dónde, quiénes nos hemos reunido? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿El orden del día? ¿Los acuerdos que se han adoptado? Y a mí me gusta siempre que puedo insistir en esto. Los puntos principales de las deliberaciones. Los secretarios, secretarias de órganos colegiados no son taquimecanógrafos. Puntos principales de las deliberaciones. Siempre hay alguien que dice, yo quiero que conste en acta, apórtelo por escrito. Los puntos principales. Un acta no deben ser 20 páginas, si son 2 o 3, mejor que 20. Pero bueno, la novedad. Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el secretario de la autenticidad e integridad del mismo y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizan, bla, 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 podrán acompañar el acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ellas los puntos principales de las deliberaciones. Se pueden grabar las sesiones del órgano colegiado. ¿Eso a efectos del acta en qué se traduce? Acta tiene que existir, solo que si hay una grabación, habrá que conservar el acta y la grabación. Y en el acta ya no deberán constar el contenido de las deliberaciones. Claro, podrá grabarse, la ley no aclara, ¿y quién decide eso? Si el podrá grabarse está en el reglamento de funcionamiento del órgano, está claro. Pero ¿y si no está? ¿Quién lo decide? ¿Lo decide el presidente? ¿Lo decide el conjunto de los miembros del órgano? Eso no está dicho. Bueno, pues habrá que ver en cada caso, en función de lo que diga el reglamento, a quién le corresponde. En todo caso, hay una cosa muy clara. Ley de protección de datos. Se podrá grabar, pero no se puede grabar atención. Es decir, todos los miembros del órgano colegiado tienen que saber exactamente cuando empieza la sesión si se está grabando y cómo se está grabando. Si en soporte audiovisual o solo en soporte auditivo. Y otra novedad, que es una novedad en la legislación básica del Estado. Pero ya estaba aquí, en el artículo 21.4 de la Ley de Galicia. Otra novedad es que, una vez que termina la sesión del órgano colegiado, bueno, ya saben que siempre hay que aprobar el acta. El acta se suele aprobar en la primera sesión, en la siguiente sesión, Pero a veces no hay siguiente sesión. Imagínense un tribunal. No hay siguiente. Hay un momento que la sesión es la última. Bueno, pues a veces el acta se suele aprobar al final de la última sesión. Bueno, pues la ley permite que una vez que termina la sesión del órgano colegiado, el secretario remita por correo electrónico a todos los miembros del órgano que asistieron el acta. Y si los miembros del órgano colegiado confirman que están de acuerdo con el acta, se considera que el acta se aprobó en la sesión en cuestión, sin necesidad de aprobarla posteriormente. Es una forma, pues, de facilitar agilizar las cosas, que eso más o menos lo tienen actualmente en el artículo 21.4 de la ley gallega. Y por último, y yo creo que con eso terminamos, a ver si tengo algo después. Vale, con eso terminamos. Simplemente leerles una norma supletoria. Es una de las normas que están para la administración del Estado. Como saben, ley 30/92, los miembros de los órganos colegiados, uno de sus derechos es ser notificados con al menos 48 horas de antelación. 48 horas. Bueno, pues la norma estatal, en el artículo 19, que se aplica a la administración del Estado y supletoriamente a los demás, sustituye las 48 horas por 2 días. Y eso es relevante. 48 horas son 48 horas. 48 horas empiezan hoy, que son las 6 menos 10, y terminan, hoy es jueves, ¿no? Viernes terminan el lunes, porque sábado y domingo no cuentan, termina el lunes a las 6 menos 10. 2 días es más que 48 horas. 2 días son días completos. El viernes completo, el lunes completo. Por lo tanto, en la administración del Estado, ese derecho a ser informado con antelación es ahora más exigente que antes, porque 2 días son más que 48 horas. ¿Eso nos afecta a nosotros? Pues en principio no, porque el artículo 17 de la Ley de Galicia, 17/2010, sigue diciendo que los miembros de órganos colegiados del sector público autonómico gallego, de la administración gallega, siguen teniendo 48 horas. ¿No? Por lo tanto, aquí este cambio de 48 horas a 2 días, supletoriamente, no se nos aplica. Y bueno, quería haberles contado muchas más cosas, pero no tenemos tiempo para más, salvo que tengan alguna duda o algo que quieran comentar. Pues si no me hacen trabajar más, que yo seguiré trabajando más con ustedes encantado, pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
Vale, ahora tenemos un descanso hasta las 6:15, que iremos con la segunda parte, ¿vale?